Comenzamos con el tema 1 de higiene en el medio hospitalario, con la unidad del paciente, la cama hospitalaria. En el sumario tenemos la zona de hospitalización, la habitación hospitalaria, 3 la unidad del paciente, 4 la cama hospitalaria, 5 la lencería de la cama hospitalaria, 6 la realización de la cama hospitalaria. Las técnicas 1, realización de la cama cerrada o desocupada, 2, realización de la cama abierta, 3, realización de la cama quirúrgica y 4, la realización de la cama ocupada. Apartado 1, la zona de hospitalización. Se llama la zona de hospitalización al conjunto de todos los espacios físicos y recursos materiales necesarios para que el personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería preste los cuidados apropiados a los pacientes que se encuentren ingresados en el centro hospitalario. Estas zonas están distribuidas en las plantas de los hospitales, que suelen estar especializadas. Cada planta tiene asignado su propio personal de enfermería, que se agrupa en la unidad de enfermería con un número de pacientes máximo a los que atender en las habitaciones. En las zonas de hospitalización podemos encontrar las siguientes estancias. Habitaciones de los pacientes, que es el lugar donde se encuentran los pacientes durante el ingreso hospitalario. Cada habitación puede contener de 1 a 4 unidades del paciente, separadas por biombos o cortinas para mantener la intimidad. Pasillos. Son amplios y deben ser despejados para el acceso rápido y cómodo a las habitaciones. Control de enfermería. Está situado en una zona de fácil acceso a las habitaciones y comunicado con todas ellas a través de los intercomunicadores. Dispone de un mostrador de información para familiares y visitas, ordenadores, etc. Además, es lugar de reunión para la organización del personal de enfermería y donde se guardan las historias clínicas de los pacientes ingresados en la planta, así como los tratamientos prescritos. Despachos. Espacios privados que pueden ser usados por médicos, supervisores de enfermería de la planta, etc. Sala de medicación, destinada a almacenar y preparar la medicación de los pacientes de la planta. El OFI. El OFI es el lugar donde se organizan las comidas de la planta y se preparan algunas de ellas, como los zumos, leche o infusiones que se sirven a última hora de la noche. Almacén de material sanitario, donde se guarda material usado en terapias o tratamientos como pies de suero, bomba de percusión, electrocardiógrafo, sillas de ruedas, etc. Almacén de lencería, para guardar la lencería de la planta, ropa de cama, pijamas, bata, etc. Zona de sucio, donde se preparan los instrumentos usados para enviar a esterilización o se realiza el lavado y o desinfección del material o el aparataje que no hay que esterilizar. Aseos para el personal sanitario. Son aseos de uso exclusivo para el personal sanitario de la planta de hospitalización. Luego, aseos para las visitas. Son aseos a disposición de la visita y acompañante de los pacientes durante la estancia en el centro hospitalario. Luego también tenemos habitación del médico de guardia, lugar de descanso del médico de guardia fuera del horario de consulta. Sala de descanso, de uso para el personal sanitario, y la sala de visita, de uso para visitantes y acompañantes de los pacientes ingresados en la planta. 2. La habitación hospitalaria. Los enfermos hospitalizados necesitan un lugar donde descansar con una cama cómoda y en un ambiente adecuado. El equipo de auxiliares de enfermería debe velar para que las habitaciones de los pacientes estén bien acondicionadas y para mantenerlas así y mantenerlas así. La habitación hospitalaria, por tanto, es el lugar donde el paciente residirá mientras esté ingresado. Las habitaciones pueden ser diferentes en función de las características del paciente y de los cuidados que precise. Pueden encontrarse en la UCI, zona de aislamiento, reanimación, etc. 2.1. Condiciones higiénicas y ambientales de la habitación hospitalaria. Las características de las habitaciones hospitalarias influyen en el estado de salud y en la evolución del paciente y deben contribuir a su recuperación. Higiene y limpieza. El técnico en cuidado auxiliar de enfermería es el encargado de todo lo relacionado con la higiene del paciente, del cambio de lencería, de la cama, recogida de eliminaciones, etc. Todo esto proporcionará al paciente comodidad y seguridad. Si la habitación del paciente no cumple las condiciones higiénicas adecuadas, el técnico de cuidado auxiliar de enfermería deberá avisar al servicio de limpieza para que actúe lo antes posible y evitar así la diseminación de los microorganismos. Tras el alta del paciente, la limpieza y desinfección del mobiliario y material de la habitación debe ser más extensas. Ventilación. Con respecto a la ventilación, decir que la renovación del aire es beneficiosa para los pacientes, por lo que es necesario abrir la ventana y la puerta, ventilación mecánica, aunque no de forma simultánea, sino alternativa para evitar las corrientes de aire, unos 15 minutos, mientras el personal de limpieza trabaja en la habitación. Esto no solo es útil para la eliminación de malos olores, sino también para sustituir el aire cargado de CO2 por aire rico en O2. Hay hospitales en los que no es necesaria la ventilación mecánica, ya que tienen instalados circuitos cerrados de ventilación y el aire está en constante renovación. Se llama ventilación mediante aire acondicionado o climatización. Esto se lleva a cabo en espacios donde no es posible la ventilación mecánica, por ejemplo los quirófanos, para no descompensar el circuito de aire del interior. La eliminación de los pacientes ingresados, como son las deposiciones, vómitos, sudor, úlceras, etc., provocan malos olores y malestar en ellos, que tienen mayor sensibilidad olfativa. Por este motivo, se deben de eliminar lo antes posible. La temperatura. Bueno, por los hospitales disponen de sistemas de ventilación o climatización regulados mediante termostato y que mantiene la temperatura de las habitaciones en torno a 22 grados centígrados, aunque eso también dependerá del tipo de paciente. Debe haber una temperatura agradable para vestirse y de vestirse sin sentir frío. La limpieza y mantenimiento de los filtros de control de la temperatura es de vital importancia para evitar las infecciones o proliferaciones bacterianas, como por ejemplo la legionela. La temperatura no es la misma en todas las estancias hospitalarias. Por ejemplo, las habitaciones oscilan entre 20 y 22 grados, en los pasillos entre 20 y 23 grados, en las consultas externas entre 21 y 23 grados y en los quirófanos entre 18 y 24 grados. La humedad. Al igual que se debe regular la temperatura, también es necesario regular la humedad. Se considera que los valores adecuados están entre el 40 y el 60% y para controlarlo se utilizan los higrómetros. Hay que prestar especial atención a las personas con patología respiratoria que se encuentran mucho más cómodas en una habitación inferior de 10 al 20% de humedad. La tranquilidad y el silencio. El enfermo hospitalizado se encuentra en una situación de vulnerabilidad y especialmente sensible. En estas circunstancias, el ruido incomoda y altera. Evitarlo y disminuirlo es beneficioso para la salud de los pacientes y la del personal del hospital, ya que la contaminación acústica produce fatiga y trastornos nerviosos y emocionales. Por este motivo, se debe llevar a cabo la actividad laboral de forma silenciosa y asesorar a los pacientes y visitas para que se cumplan las normas. Hay que prestar especial atención al aparataje que se encuentra en unidades especiales, como por ejemplo la UCI, donde se atiende a pacientes graves. Este aparataje es ruidoso y puede afectar al sueño de los pacientes e impedir que sea reparador. Por todo ello, esto, siempre que sea posible, se debe aplicar aparataje que no emita mucho ruido y realizar todos los procedimientos respetando el descanso de los pacientes. Iluminación. Una iluminación adecuada es muy beneficiosa para los pacientes. La luz natural tiene propiedades terapéuticas que aumentan la resistencia a las enfermedades y mejora el estado de ánimo de los pacientes. Una mala iluminación produce reflejos o zonas oscuras que pueden provocar caídas, dolor de cabeza, decaimiento o ansiedad. La luz artificial se dispone de diferentes formas en la habitación hospitalaria. Lo habitual es que haya luz indirecta de intensidad regulable en la cabecera de la cama y otra en el techo de la habitación. Además, por la noche existe una luz auxiliar encendida, pilotos nocturnos eran generalmente sobre la puerta de la habitación, que permite la orientación del paciente. Uh, Apartado número 3, la unidad del paciente. La unidad del paciente es el espacio reservado para la estancia y cuidados del enfermo dentro de la habitación que ocupe, así como todo el equipo y mobiliario que pueda necesitar durante su hospitalización. El número de unidades del paciente, por tanto, coincide con el número de camas que tiene el hospital. La cantidad de unidades del paciente que hay por habitación es variable. Lo normal es que sean de 2 camas, pero también se puede encontrar en individuales, triple o incluso cuádruple. Y esto dependerá del hospital y del paciente. Por ejemplo, en caso de un paciente con una enfermedad inmunitaria o infectocontagiosa, se utilizará una habitación individual. 3.1. Características de la unidad del paciente. El tamaño de las habitaciones se ha de adaptar al número de unidades del paciente de las que de que esté compuesta. Por ejemplo, toda unidad del paciente debe disponer del espacio necesario para que se pueda atender al enfermo adecuadamente, es decir, contener el mobiliario necesario pero su amplitud para que el técnico pueda llevar a cabo su trabajo de forma adecuada. La distancia entre cama y cama no puede ser inferior a 1,20 m. Tenemos que la unidad de paciente, el tipo de habitación individual con una unidad de paciente son 10 metros cuadrados. Una habitación doble, 2 unidades de paciente, 14 metros cuadrados. Y una triple, que son 3 unidades de paciente, 18 metros cuadrados. Características que debe cumplir la unidad del paciente. Bueno, pues la altura de la unidad del paciente debe ser como mínimo de 2 metros y medio de alto, la altura. La pintura debe ser lavable y estar en perfectas condiciones. El suelo debe ser antideslizante. 4. Las puertas de acceso a la habitación y al cuarto de baño deben ser lo suficientemente amplias como para poder acceder con una silla de ruedas y permitir la entrada y salida de la habitación de las camas con el aparataje pertinente en su caso. 5. El paciente o su acompañante deben poder acceder fácilmente desde la cama al botón de intercomunicación con la unidad de enfermería. 6. Las camas nunca se han de encontrar pegadas a la pared de la habitación. Y 7. Las camas estarán siempre separadas por biombo o cortina. Apartado 3.2. Mobiliario de la unidad del paciente. El mobiliario de la unidad del paciente puede variar según la unidad en la que se encuentre. En este apartado se hará referencia a una unidad tipo que incluye en cuanto a mobiliario todo aquello que usaría el paciente y que debe ser de larga duración. Ha de tener colores claros y de fácil lavado y movimiento. El mobiliario de la unidad del paciente consta del siguiente elemento. La cama puede ser articulada en varios bloques y regulable en altura, con ruedas y frenos que permitan el desplazamiento de un lugar a otro, a la vez que su estabilidad. Debe ser cómoda, ya que en la mayoría de los casos el paciente pasa muchas horas en ella. Por supuesto, ha de estar en perfecto estado, provista de la lencería adecuada y de todos los accesorios que se necesiten. Además, debería ser adaptable a las condiciones de cada paciente. Silla para la visita. La utilizan las visitas o los acompañantes de los pacientes durante la estancia en el hospital. Debe colocarse donde no moleste al técnico en cuidado auxiliar de enfermería para la realización de sus tareas y siempre que el espacio sea el suficiente. Sillón para el paciente o acompañante. Sirve de descanso para el paciente que pueda levantarse o para los familiares que lo acompañan en caso de que esté encamado. Debe ser cómodo, tener reposabrazos y reposapiés y se debe poder inclinar hacia atrás para facilitar el descanso. Conviene que esté tapizado con material resistente, fácil de limpiar y desinfectar. Se sitúa contiguo al cabecero en el lado contrario a la mesilla para que el paciente pueda sentarse sin necesidad de desplazarse. Mesilla. La mesilla se sitúa junto a la cama con algún cajón para guardar los objetos personales o tenerlos cerca. Muchas mesillas tienen ruedas y son extensibles y regulables en la altura, lo que permite convertirlas en mesas auxiliares o mesas de cama donde apoyar la bandeja de comida para comer en el borde de la cama o en el sillón. Mesa de cama. En el caso de no disponer de mesillas extensibles, también se permite comer cómodamente, adaptable en altura para que el paciente pueda comer sentado en la cama o sillón. Armario. Se utiliza para guardar la ropa y las pertenencias del paciente. En él se suelen incluir percha, alguna manta, incluso almohadas o cojines para la colocación de los pacientes en distintas posturas y evitar así las úlceras por presión en los casos necesarios. Biombo o cortina. Se usa para salvaguardar la intimidad del paciente, bien separando las unidades del paciente o bien entre la cama y la puerta cuando se le está aseando, curando o explorando en la cama. Lámpara de pared en el cabecero de la cama. Se usa para la exploración del paciente, leer o tener adecuada visibilidad. Luz de emergencia. Localizada normalmente sobre la puerta, sirve al paciente para guiarse cuando la habitación está oscura. Papelera. Se sitúa generalmente dentro del aseo y lleva una bolsa de plástico para desechos no biocontaminantes del paciente. La auxiliar de limpieza la cambia a diario o por turno si se precisa por una limpia. Otros, timbre o intercomunicador para solicitar asistencia al control de enfermería, tomas fijas en la pared de oxígeno y vacío, etc., incluida en la lámpara de pared. 3.3. Apartado 3.3. Material complementario de la unidad del paciente. Si son necesarios para los cuidados del paciente, se añaden otros materiales a los antes mencionados. Por ejemplo, material complementario de la unidad del paciente, un andador que sirve para ayudar al paciente en la deambulación. Hay de distintos tipos, con ruedas, sin ruedas, etc. Silla de ruedas. Es una silla que tiene adaptada las ruedas con el fin de facilitar la movilidad de aquellas personas que tienen un problema que se lo impide o limite. Camilla, para transportar a los ingresados que no pueden desplazarse de ninguna manera. Grúa, con ella se puede pasar al paciente de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Se puede usar en la unidad del paciente, en los cuartos de baño, unidades especiales, etc. Hay diferentes tipos, grúas de techo, bipedestadores, automática, etc. También tenemos el pie o soporte de suero. Se pone al lado del paciente y él se cuelga los sueros que sean precisos. Además, algunos pueden incorporar a la silla de ruedas, a la camilla, etc. Muñequeras, cinturones, manoplas, etc. Son dispositivos empleados para limitar el movimiento de los pacientes que reducen el riesgo de accidente y evitan la interrupción de la aplicación de las diferentes técnicas. Reciben nombres de contenciones físicas. Sillas de ducha. Hay modelos sin ruedas y con ruedas. También diseños que se fijan a la pared. Fabricados en materiales antideslizantes, suelen presentar reposabrazos, respaldo y una escotadura en el asiento que permita la higiene genital. Discos de transferencia. Facilitan el giro de los pacientes en bipedestación, lo que resulta muy útil para la transferencia de un paciente de un sillón a una silla de ruedas y viceversa. Tablas de transferencia. Es un tablero rígido o semiflexible que puede usarse para mover pacientes desde una superficie a otra que esté a una altura similar. El material indicado, por tanto, anteriormente puede encontrarse en diferentes unidades, tales como unidades de geriatría, paraplegias, psiquiatría, etc., siempre en función de las necesidades de cada paciente. Cada paciente dispondrá de camisón o pijama orinal, palangana, cuña y o botella. También tendrá material para el aseo personal, como jabón, esponjas, jabonosas, toallas, papel higiénico, etc. Hoy en día el material más habitual en los centros de hospitalización es el desechable. Viene empaquetado y se guarda en el almacén de la planta para que esté a disposición del personal de enfermería. Una vez usado, es eliminado y sustituido por uno nuevo, de forma que se evite el procedimiento de limpieza, desinfección y esterilización del material. Ejemplo, empapadores, esponjas, gasas, etc. 3.4. Unidades del paciente especiales. Están especialmente diseñadas en función de las necesidades o las afecciones de los pacientes a quienes están destinadas. Por ejemplo, unidad de enfermería de enfermedades infecciosas, quemados, geriatría, pediatría, maternidad, etc. Unidades de pediatría. Características para que los niños se encuentren en un ambiente lo más agradable posible, se distraigan y su estancia se les haga más llevadera. Esta unidad está decorada generalmente con colores llamativos, dibujos infantiles. Unidad de geriatría. suele disponer de ayuda técnica con diferentes recursos para facilitar la autonomía de las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, los discos, las tablas y los cinturones de transferencia. El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayuda Técnica es el CEAPAC. Unidades con características especiales deben disponer del equipo básico adaptado a las características de los pacientes y también de los equipos o aparatos específicos para los enfermos a quienes se destinan, por ejemplo, pediatría, traumatología, etc. 3.5. El técnico en cuidado auxiliar de enfermería y la unidad del paciente. El personal de enfermería debe tener en cuenta las emociones que puede experimentar un paciente que ingresa a un hospital, además de las que le produzca directamente la enfermedad. Se encontrará enfermo en un lugar desconocido, lejos de su entorno habitual y dependiente en mayor o menor grado de otras personas. El establecimiento de una relación terapéutica positiva con el paciente beneficia la recuperación del enfermo. Antes de que llegue el paciente, el técnico en cuidado auxiliar de enfermería deberá prever del material necesario y comprobar que todo está en perfecto estado. Cuando el paciente llegue a la planta de hospitalización, el técnico en cuidado auxiliar de enfermería debe presentarse, recibirlo y acompañarlo a la habitación. Si es compartida, le presentará a su compañero, compañeros, le mostrará la habitación, el sistema de comunicación y las luces, etc. Además, es necesario que conozca las diferentes dependencias de la planta, por ejemplo, control de enfermería o sala de visitas. Se recogerán sus datos para el ingreso y se le explicarán las normas del centro hospitalario, horario de comida, visita, etc. Durante el ingreso del paciente, el técnico en cuidado auxiliar de enfermería será responsable de mantener la habitación en buenas condiciones, lo que incluye reponer el material, cambiar la ropa de cama, proporcionar ropa y toallas limpias, limpiar las cuñas y o botellas, comprobar la correcta higiene, limpieza de la habitación y el baño. Y si no es adecuada, avisar al servicio de limpieza. Por descontado, hay que tratar al paciente de forma adecuada y ayudarlo en todas las actividades de su vida diaria. Tras el alta del paciente, se realiza una limpieza profunda de la unidad, pero antes de que esto se deba... pero antes de esto se debe revisar que no haya dejado nada, limpiar con agua y lejía, retirar la lencería de cama y dar la vuelta al colchón. 4. La cama hospitalaria. La cama hospitalaria es donde el paciente descansa durante su periodo en el hospital. La estancia del paciente puede ser corta, pero también puede prolongarse y en cualquier caso debe tener una cama adecuada para su descanso y recuperación. La cama debe reunir unas condiciones mínimas de comodidad y seguridad. Hay varios diseños que se pueden combinar con accesorios que abarcan todas las necesidades. Su estado de conservación debe ser bueno y debe dotarse de la lencería precisa. 4.1. Característica de la cama hospitalaria. La cama hospitalaria habitual es articulada para dar al paciente más posibilidades de movimiento y mejorar su comodidad con variedad de posiciones. El somier tiene una sección para el tronco, otra más pequeña para la pelvis y una última para las piernas. De este modo, el enfermo puede estar totalmente tumbado, elevar las piernas o, si lo desea, inclinar el tronco para estar sentado y comer con más comodidad, mejorar la respiración o ver la televisión. También se puede bajar para que el paciente pueda salir de la cama con facilidad o bien subirla para evitar que personas de enfermería tengan que agacharse o adoptar posturas difíciles al realizar cualquier procedimiento al paciente encamado. Para variar la posición del somier, la cama puede incluir un sistema de manivela, de acción manual en los laterales o en la parte inferior de la cama o unos motores eléctricos que se manejan fácilmente con un mando. Una cama hospitalaria dispone de barandilla a los lados, que se pueden elevar como medida de seguridad para que el paciente no se caiga o facilitar los cambios posturales cuando permanezca mucho tiempo encamado. También tiene ruedas en las patas para desplazar al paciente sin necesidad de levantarlo. Estas ruedas pueden bloquearse para impedir que se muevan si no se desea. Siempre debe tener tres lados libres y sin obstáculos y el cabecero pegado a la pared. De este modo, el personal de enfermería puede aplicar al paciente todo tipo de cuidado y técnica de forma rápida y cómoda. Las medidas más comunes de una cama hospitalaria son 1,90 a 2 metros de largo entre 0,90 y 1,05 metros de ancho y entre 0,70 y 0,75 metros de alto hasta el somier. 4.2. Tipos de camas hospitalarias. Algunos pacientes necesitan camas especiales debido a las afecciones que sufren. Por ejemplo, la siguiente. Camilla. Se utiliza para la exploración y el traslado de los pacientes. Suelen encontrarse en los servicios de urgencia y en las consultas externas. Están hechas con una estructura que puede ser fija, camillas rígidas, o con articulaciones que serían camillas articuladas. Su tejido es impermeable y en la mayoría de los casos están protegidos por una sábana desechable que debe cambiarse después de tratar a cada paciente. La cama rígida también se denomina cama metálica de somier rígido no articulable. En algunos tipos puede elevarse el cabecero con una manivela. Otra cama, cama articulada o gapa, es la que se utiliza comúnmente en el ámbito hospitalario con un somier dividido en dos, tres, incluso cuatro bloques móviles que asciende o desciende mediante una manivela o un mando. Este tipo de cama facilita los cambios posturales en los pacientes. Se llama cama articulada o GAT. Cama ortopédica, traumatológica o de Judet. Indicada para pacientes que han sufrido fracturas, son habituales en las camas, en las plantas hospitalarias de traumatología. La cama tiene adaptada a un armazón metálico arco, que se llama arco balcánico, donde se puede colocar un sistema de poleas con cuerdas y pesa. Un extremo de estas cuerdas se adapta al paciente en la zona que más interese al tratamiento de su fractura y del otro cuelga un peso que provoca una fuerza de tracción. Con esta fuerza se consigue la inmovilización y la alineación de la extremidad fracturada o dañada, lo que disminuye el dolor y el riesgo de deformaciones. De la parte superior cuelga un estribo llamado triángulo de Balca. Luego tenemos la cama psicoeléctrica destinada a los pacientes que han sufrido quemaduras graves, lesiones medulares o politraumas. Es una especie de doble rueda metálica hueca puesta en pie. Con este tipo de equipo, se evita la presión del propio peso del paciente contra el colchón. El enfermo puede estar inmovilizado en la cama y a la vez cambiar de posición de su cuerpo según un sistema que él mismo puede manejar, haciendo la girar mediante un interruptor. Luego tenemos también la cama de levitación o clinitron. Tiene unas bolitas que se mueven por aire a presión. Este movimiento provoca un burbujeo que da la sensación al paciente de estar levitando, de ahí su nombre. La superficie de la cama está cubierta con una tela de poliéster, disminuye los puntos de presión del paciente sobre la cama y favorece la circulación sanguínea, pero por su elevado coste es poco utilizada, está indicada para grandes quemados. También tenemos la cama rotorres, que se emplea para la prevención de la aparición de úlceras por presión en pacientes inmovilizados, como podían ser politraumatizados, con columna inestable, operados de la columna, pacientes neurológicos y grandes quemados, entre otros. El somier de esta cama puede girar constantemente sobre su eje de forma lenta y continua y reduce así los puntos de presión. Tiene un sistema de almohadillado y de sujeción para mantener una correcta alineación del paciente. Y tenemos también la cama basculante giratoria de Egerton-Stokke-Mandeville, destinada a paciente inmovilizado, posibilita la elevación de sus lados hasta aproximadamente 65 grados desde la posición horizontal, con la que puede colocar al paciente en descubierto lateral o supino y mantener la alineación de la columna vertebral. Esta cama presenta un motor y unos pedales en los laterales que consigue el giro y el cambio de posición. Para el uso de este tipo de cama se debe utilizar sujeciones laterales almohadilladas. Luego tenemos también el armazón de Foster. Es una cama que mantiene perfectamente inmovilizado al paciente con cintas y dispositivos metálicos. El somier puede girarse para mover desde cúbito supino a prono o al contrario. Mientras se mueve, mantiene la tracción de cabeza y pie. Se usa para evitar o prevenir úlceras por presión en el paciente de larga estancia en las camas. Y luego estaría la cama hiperbárica, que permite administrar oxígeno a una presión superior a la ambiental. Se emplea para tratamiento de embolias gaseosas en accidentes de buceo. Con respecto a las camas de infantiles, el punto 4.3, decir que son más pequeñas y altas que las de los adultos, se encuentran en plantas que atienden especialmente a los niños. Y nos encontramos con la incubadora, que es un habitáculo cerrado, transparente, una serie de equipos que producen el mejor entorno para el bebé. Dispone de controles para regular la temperatura, la concentración de oxígeno y la humedad, lo que permite la monitorización de la frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura, exponer al bebé a reacciones ultravioletas, realizar las aspiraciones traqueobronquiales y conectar el ventilador mecánico, entre otras actividades. A los lados de la incubadora hay un orificio enguantado para poder acceder al bebé sin necesidad de sacarlo y otros para pasar tubos, si fuera preciso, para algún tratamiento. Debajo del habitáculo hay unos cajones con el material necesario para el bebé. La cuna nido es pequeña para albergar al recién nacido y tiene rueda para su desplazamiento. La estructura es de acero inoxidable y en la parte superior presenta un receptáculo transparente abierto donde se introduce al bebé, lo que permite una visualización óptima. Son frecuentes las plantas de hospitalización de maternidad. Cunas térmicas son camas usadas en neonatología, cuyo diseño permite la aplicación de calor radiante al bebé, de forma que mantenga una temperatura corporal adecuada. Tiene tres elementos básicos: fuente de calor, unidad de control y plataforma sobre la que se coloca el niño. El calor emitido se regula mediante un sensor de temperatura que se pone en el abdomen del bebé. Se utiliza, como hemos dicho, en neonatología. Y la cama infantil hospitalaria es muy similar a la del adulto, pero más pequeña. Tiene barandilla para evitar que el niño pueda escalar o caerse. Después diremos también en el apartado 4.4 cuáles son los accesorios para la cama hospitalaria. Se adaptan a la cama hospitalaria en función de las necesidades del paciente. Por ejemplo, pues accesorios para la cama hospitalaria: barandillas laterales de seguridad, están en los lados de la cama y son útiles para evitar las caídas de los niños o de los pacientes en estado de conciencia alterado. También se puede usar para las manipulaciones de los pacientes encamados y los cambios posturales o de lencería de la cama. Cada barandilla debe ocupar toda la longitud de la cama o la mitad. Se pueden bajar cuando el personal sanitario lo necesite. El resto del tiempo debe estar en subida, si no, puede considerarse una negligencia. Luego tenemos también protectores de barandilla. Su función es evitar que los pacientes se introducen brazos y piernas por la barandilla, que pueden producir heridas o contusiones. Son imprescindibles en las camas infantiles para evitar accidentes con los niños, especialmente los más inquietos. Luego tenemos también el pie de goteo o suero. Se conoce también como soporte de suero. Es una barra metálica que se puede adaptar a la cama y que termina en dos ganchos o perchas donde colgar la solución o medicación que se va a perfundir. Si dispone de ruedas, se denomina portátil. Soporte para la bolsa de orina o diuresis. Es una percha que se dispone a los lados de la cama en la que cuelga la bolsa de orina. Nunca debe rozar el suelo. También tenemos el cuadro balcánico, que es una estructura metálica que va desde la cabecera a los pies de la cama. Sirve para colgar tracciones. El triángulo de Balkan, que es una pieza metálica de forma triangular que se adapta a un elemento metálico para que cuelgue sobre la cama. El paciente podrá utilizarlo para moverse cuando esté encamado. Arco de cama. Es un arco metálico que se coloca debajo de la lencería que cubre al paciente de forma que se evite el roce de la sábana con sus pies y piernas. Previene así la aparición de úlceras por presión. La cuña tope, que sería un dispositivo acolchado de forma triangular que permite mantener la alineación corporal adecuada. La férula antirrotación, que es un dispositivo duro almohadillado en el interior en el que se introducen los pies del paciente encamado con el fin de evitar el pie equino. Coderas, taloneras y botas antiescaras se emplean para proteger las prominencias óseas como medida preventiva frente a las úlceras por presión. Y los nidos de contención, que estos dispositivos se utilizan para el acomodo del bebé, lo mantienen en una posición estable y aumenta su confort. Vemos ahora vamos a cortar aquí y hacemos un segundo audio.